Amigos de Paz Radio, buenos días, aquí nuevamente en línea con César Jesús. A pesar de que acabo de estar en el Santísimo, quiero hacer una oración con ustedes para empezar este programa, para empezar este servicio. Señor Jesús, yo te alabo y te bendigo. Padre bueno y misericordioso, traigo unos temas. Normalmente llego aquí sin ningún tema, pero en estos últimos dos días he recogido de las personas que tú me ibas poniendo en el camino una serie de situaciones que me han estado haciendo meditar con respecto a dónde está el origen. Y a pesar de que todo está tan mal, porque está muy mal, sin embargo sé que todo está muy bien, porque está en tus manos. Y porque todo esto es necesario que suceda a veces para que tomemos conciencia. Ya lo veremos, si tú lo permites, a lo largo de esta conversación. Porque es que tengo esta certeza. Bueno, mi certeza nace de tu palabra, nace de tu promesa, nace de que antes de que se manifieste tu gloria, tiene que manifestarse el anticristo, tomar tu lugar y proclamarse el mismo como Dios. Bueno, yo sé que eso ya pasó. Bendigo, te alabo, te bendigo y te doy gracias porque estamos en una comunidad que ya estamos viviendo los días de tu resurrección y que te vivimos resucitado diariamente. Tú eres el sacramento vivo que está en nuestros corazones. Y sabemos, porque sentimos tu compañía, que todo esto está en tus manos y que tú eres un experto en sacar del mal el bien. Te pido por aquellas madres y padres de familia que están preocupados con sus hijos, por todos estos cambios de conducta que se están dando tan rápidos y tan violentos y cada vez más tempranos, porque ya empiezan en niños de 10 años, 11 años. Problemas que antes se daban solamente en los que tenían 19 y 20. Pero gracias, Señor, porque sé que tú lo ves todo, que tú lo controlas todo y que tú nos estás acompañando y que nuestras oraciones no son en vano. Ahora entro al tema. Hay cositas que, como para reflexionar en estos días, y hay un movimiento, por lo menos para los que vivimos en el Perú, y vemos de que el tema del fútbol lo está dominando casi todo, que nos separan de la FIFA, que no nos separan de la FIFA, y hay tantos intereses creados que son muy fuertes. Yo me ponía a pensar esta mañana, mientras hacía mi caminata, y conversaba con el monín que me acompañaba y le decía, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en un país como el nuestro, a donde hay un campeonato de fútbol que no ha ganado ninguna copa hace muchísimos años, ni siquiera una clasificación, existan jugadores de fútbol que ganan $25,000 al mes? Jugadores que ni siquiera rinden pues lo que debería rendir alguien por eso, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo eso, y analizábamos la situación y decíamos, yo me ponía en el caso del portero de mi edificio, del edificio en el que yo vivo, no mi edificio. Gana $500 al mes, no tiene seguro, no tiene vacaciones y trabaja 12 horas diarias. Y sin embargo le pagan $500 al mes, que esto es una injusticia tremenda. Yo no sé cómo el Estado realmente no toma conciencia de esto y que, ¿no? ¿Qué clase de trabajadores son? Yo hablo con los vecinos para tener una situación más justa, pero ninguno de ellos acepta. Dicen que eso es lo que manda la ley y punto, y se rigen por la ley y se amparan en la ley y no les interesa más. Yo por mi parte me encargo de lo que me manda el corazón, ¿no? Pero no debería ser así, sino que debería ser que esta gente tenga derecho a un seguro, que tenga derecho a unas vacaciones, como todos los trabajadores normales, estar en una planilla. No son ni siquiera sujetos a crédito, ¿por qué? Porque no tienen cómo acreditar ingresos, porque no tienen ningún recibo que acredite siquiera los 500 soles que reciben. Y me ponía a pensar y decía, ¿no? Pensar de que un futbolista de los que está jugando aquí en el Perú, ¿no?, gana lo que este hombre ganaría en 14 años de trabajo, un futbolista lo gana en un mes. ¿Podemos entender eso? ¿Es que podemos pasar por la vida únicamente viendo, presenciando todo esto? Por eso yo doy gracias a Dios en este momento por toda esta situación de desafiliación, del peligro de desafiliación, que ojalá que se convierta en un hecho. ¿Para qué? Para despertarnos y tomar conciencia a personas que de repente hacen del fútbol, ¿no?, una religión, y que resulta de que sacrifican todo, inclusive la comida o lo que fuera necesario por irse a meter al estadio, y después de eso, sea cual fuera el resultado, o porque ganaron o porque perdieron, lo sigue después una borrachera. Es realmente una religión, una cuestión que se la meten a la gente, un opio. Entonces, y ni qué pensar, pues, ¿no? Ni qué pensar de otros casos, por ejemplo, como en el básquetbol, en la NBA, en que los jugadores ganan, pues, es normal que un jugador gane $1,500,000, $2,000,000 quincenales, o sea, $3,000,000, $4,000,000 mensuales de salario. Y el sueldo mínimo, o sea, del sueldo mínimo nadie puede ganar menos que eso. En la NBA son $480,000 anuales, o sea que estamos hablando de $40,000 mensuales. Pero es el que gana $40,000 mensuales, pues es el que ayuda al utilero a cargar las maletas y todo esto, porque no ha jugado nunca, pues, pero ni un minuto siquiera en todo el año, porque no tiene acceso a eso. Pero sin embargo, ese es el salario mínimo, 400. ¿En qué mundo vivimos? Hablamos y nos preocupamos de la crisis en la que se encuentra el mundo en este momento, de la gran crisis económica. La crisis no es económica. La crisis es moral, la crisis es de otro tipo. La crisis es de que no tomamos conciencia realmente. Ayer me pasó algo, ¿no?, que me llamó mucho la atención. Y lo traigo a colación porque mi hija ha entrado a trabajar a uno de estos restaurantes que son cadenas, ¿no?, de internacionales y todo esto. Tuvo que pasar por 4 entrevistas, tuvo que pasar por unos procesos de entrenamientos, de pruebas para ver si funcionaba y no funcionaba, y después le hicieron firmar un contrato, ¿no? Este es un contrato para chicos universitarios, para que puedan ayudarse mientras están haciendo su carrera, ¿no?, con un ingreso, con un trabajo. Y resulta de que recién cuando mi hija, bueno, ella entusiasmada solamente en lograr su primer trabajo y todo esto, y a la hora que firmó el contrato, ahí se dio cuenta que le pagaban 220 soles al mes. O sea, $70 al mes por trabajar 5 horas diarias. Y muchos de los horarios son, pues, hasta la 1 de la mañana y todo esto. El primer mes prácticamente trabajan únicamente por los 220 soles porque no tienen derecho, están en proceso de entrenamiento, de preparación y todo esto. Les han dado, cuando yo vi todo el legajo que se tenía que estudiar mi hija y los exámenes que tenía que dar para realmente poder pasar a atender mesa, a servir mesa. Entonces a ellos les interesa servir mesas porque ahí ya tienen las propinas de la gente, ¿no? Pero me estaba contando inclusive, pues, de que en ese proceso de entrenamiento resulta de que se encuentran con casos de ellos tienen que ayudar a otros meseros que ya son, ¿no?, que ya están como meseros. Ellos están en un proceso de entrenamiento. Entonces ahí ellos ayudan, sirven a las mesas, atienden a las mesas, pero no cobran toda la propina, es para el mesero. Y resulta de que me contaba ella que, por ejemplo, después de todo un día de trabajo, ellos consideran que es un gran día el hecho de sacar 50 soles, 60 soles de propina. O sea, vienen, atienden una mesa, de repente son 10 personas, 12 personas, y la cuenta son 300, 400 soles y dejan 2 soles de propina. No, u otras personas que ¿no? Cada mesera tiene cuatro mesas y entonces ella tiene que buscar qué hacer que sus cuatro mesas roten, pues, ¿no? Por la propina, porque el sueldo, imagínense, no les cubre ni siquiera los pasajes. Yo me tengo que levantar, pues, a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, a ir a recogerla, porque imagínense si se tuviera que venir primero, de que no lo voy a permitir porque tomar taxi a esa hora es peligroso. Pero de todas maneras, si tuviera que tomar un taxi, pues va a ser muchísimo más que lo que ganó, pues, trabajando todo el día en el restaurante. Pero a lo que iba era esto. Ayer ella dio su examen de manejo de auto y resulta que ya aprobó a la tercera aprobó. Y ¿y por qué? Porque es muy autosuficiente, porque ella siente que ya lo hace bien, entonces se mete como si fuera una profesional y entonces comete errores infantiles, errores que se dan y que sin embargo pues no lo percibe, porque ella siente que es una profesional, que ya maneja muy bien. Pero bueno, al punto que iba es a este. Dio su examen y aprobó, pero acaba de dar una disposición el gobierno. Esas disposiciones que son tan absurdas, son tan aberrantes, que nacen únicamente de buscar un titular en los periódicos, en la cual ahora ninguna persona puede tener derecho a brevete, a conducir un vehículo, no, si es que no ha terminado la secundaria completa, si es que no tiene secundaria. Entonces, ¿qué resulta? De que hay muchísimas personas que se metieron de taxistas porque no tuvieron la oportunidad de tener estudios. Pero yo digo, ¿qué tanto tiene que ver realmente para el hecho de manejar un vehículo, para manejar un camión, para manejar un auto, para manejar una camioneta, el hecho de haber aprobado secundaria, de haber asistido al colegio hasta el final, cuando vivimos en un país en el cual pues un gran porcentaje, un altísimo porcentaje de las personas no han terminado sus estudios, ¿no? O porque son caros, porque el sistema es malo, por lo que fuere. Yo tengo un hijo mío, por ejemplo, que no terminó, ¿no? Pero que sin embargo maneja pues hace, ¿no?, 15 años y sin ningún problema. Conozco muchísimas personas que no han tenido estudios, pero que sin embargo son magníficos choferes. Entonces no veo qué tiene que ver el hecho de una cuestión que es académica, historia, geografía, lenguaje, todo esto con el manejar, con el conducir un vehículo, ¿no?, con el no cometer accidentes. No se me ocurre. Es decir, analicen ustedes, si se analizaran y vemos que de repente grandes personajes, gerentes de empresas y personas con gran cultura y con gran educación, de repente se toman un trago de más y tuvieron un accidente y ya está. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Van a disminuir los accidentes con eso? Pero es absurdo. Pero entonces vamos a esto. Mi hija presentó su... Dijo, no, yo ya soy universitaria, y presentó su credencial de universitaria. Y dijeron, no, se necesita certificado de estudios. De haber terminado quinto año. Le digo, pero si no puedo estar en la universidad. No, si no hubiera terminado la secundaria. No hubo forma de que entiendan. La ley dice que tienen que tener quinto de secundaria, que tienen que acreditar que tienen quinto de secundaria, por consiguiente tiene que presentar un certificado de que tiene que tener quinto de secundaria. Así sea abogada, así sea médico, así sea lo que fuera, tienen que presentar un certificado, ¿no?, de que terminaron quinto de secundaria. Esto es absurdo. Pero sin embargo, ¿no?, la gente ya está tan programada, tan parametrada, que dice, no, porque la norma dice esto y nadie quiere salirse de la norma. Indudablemente que inmediatamente, con todo el entusiasmo, ya estaba aprobada todo, pero necesitaba el certificado. Entonces, a llamar, a buscar el colegio, y cuando llega al colegio, entonces en el colegio le dicen, cuesta 50 soles para darle, no, para darle una copia. O sea, machucar un botón, una tecla, e imprimir una página le cuesta 50 soles. No, con lo cual todo no es más que una sacadera de plata. Pero ¿qué cosa va a suceder? Que van a haber muchísimas personas, que no es como el caso de mi hija, que sí tiene la secundaria y que no la terminaron, entonces van a terminar en Azángaro sacando certificados bamba. Y con esto lo único que van a hacer es alentar, ¿no?, toda esta informalidad y toda esta corrupción de falsificación que existe en el Perú. Si existen títulos académicos, existen los mismos brevetes falsificados, imagínense pues. Entonces, no, estas cosas no se entienden. Justo yo tuve que hacer también un giro ayer, y voy al Banco de la Nación, porque ahí tenía que hacer el giro, ahí estaba la empresa esta que a través de la cual se hace el giro a México, y resulta de que llevo exactamente el dinero que tenía que depositar y lo que correspondía al derecho de envío, la comisión. Y entonces, un billete tenía una ranurita que se lo juro que no era, era menos de un milímetro, una cosa insignificante que había que verla con mucha. Y el muchacho agarró y me dijo, no, este billete está roto. Oiga, ¿dónde está roto este billete? Nada, está roto este billete. Entonces me mostró la ranura que se los digo. Era, ¿sabe qué cosa era? ¿Qué cosa era? No era la punta de un lapicero, no alcanzaba a ser la punta de un lapicero, era una cosa insignificante que había que verlo, creo que hasta con lupa, para que se note. No tanto así, y nada, no hubo forma. Doy gracias a Dios porque en otros momentos hubiera estallado, pues, porque hubiera dicho, ¿no? Te vas a quedar de cajero toda tu vida. ¿Por qué? Porque si vives en esa actitud, no, es que no lo entiendo. Pero es que la gente pues gana tan poco, está tan frustrada realmente en el trabajo que están haciendo, o así ganen mucho. Simplemente hay mucha gente, hay muchísima gente que gana muchísimo dinero, pero igual está frustrada, ¿no? Teníamos el caso ayer que hemos conversado con nuestro amigo Andrés, que nos contó de su experiencia, ¿no? Pero que sin embargo la frustración, el vacío que hay, que lo conducía inclusive pues a los casinos. Pero bueno, eso no es todo, a lo que iba es a esto. Ya nos ganó el tiempo, entonces no había preparado almuerzo. Entonces, y mi hija se demoró con el auto en regresar, entonces quedamos en comernos un menú de chifa ahí en el restaurante. Entonces, cuando llegué, llegamos y pedimos, y mi hija llamó al mozo, y entonces, ¿este plato qué contiene? Y me daba cuenta de que ella estaba en la misma posición en que seguramente habían estado sus examinadores cuando ella la estaban recibiendo como mesera en el otro restaurante. ¿Qué contiene este plato? ¿Qué cosa tiene? No, ¿cuánto es? ¿Es de pechuga de pollo o es de qué? ¿Qué parte del pollo es? ¿Cómo es? ¿Qué preparación tiene? Es decir, quería que el hombre le responda. El hombre indudablemente era un mozo de un restaurante, de chifa, de barrio, y le dio simplemente la explicación. Le dijo, sí, es pechuga de pollo y total. Total, dijo, no me deja satisfecha tu explicación. A la hora que le trajo el plato que ella escogió, después que el hombre le dijo, ¿puedes cambiarme esto? Entonces el hombre dijo, no puedo cambiárselo porque son platos preparados al momento, dice, ¿no? Y además no estaba en el restaurante pues en el que ella trabaja, en el cual si uno no quiere una cosa, se la cambian porque tienen otros precios, manejan otra. Este era un restaurante de bar, un restaurante de familia. Entonces, no puedo. Te dije que me digas si puedes o no. No, ya, no lo puedes, ya, perfecto. No tienes que decirme más. Entonces me dijo, ¿no? ¿Por qué esto? Entonces me empezó a explicar, trató de explicarnos ahí qué cosa era lo que, en lo que él había fallado, que él esté en la obligación de saber. Dios mío, qué fuertes somos, ¿no? Qué fuertes somos. En ese momento, sinceramente, deseé en el corazón que se encuentre con un cliente que sea 10 veces, ¿no?, más exigente que ella, y que si es posible la humille y la haga hasta llorar, porque es la única forma de aprender, no hay otra. ¿Cómo podía ser posible? Ella es mesera, ¿no? Ella es mesera, recién estaba empezando, hoy día empieza a atender mesa, pero ya le estaba aplicando todo lo que había aprendido al pobre hombre, que el pobre hombre había atendido y había atendido bien. Lo que pasa es que no le podía dar pues mayores explicaciones con respecto a ese plato. ¿Por qué? Porque a ella le han hecho seguir un curso de cada plato, de degustación y todo esto. Pero ese es el proceso de ella. Es un restaurante distinto, es una franquicia. Es más, ella tiene que darse cuenta de que no es más que una pieza dentro de ese engranaje. Entonces decía yo, Dios mío, ¿qué esta violencia? ¿Y por qué es producto de esa violencia? Indudablemente producto de que estaba frustrada porque ella quería tener su brevete y entonces no tuvo el brevete y entonces se la desquitó simplemente con el hombre. Y me dio pena, dije, Dios mío, ¿qué cosa hacer? Es decir, ¿no? ¿Qué cosa hacer? No ha visto esos ejemplos, por el contrario. No sabe de la consideración que uno le suele tener a las personas y por qué ese tipo de actitudes y reacciones. Pero solo nos queda una cosa, ¿no? Nos queda la oración. Y esto viene a colación también porque justo este fin de semana estuve con dos mamás por separado. Cada una madre de niñas, porque estamos hablando de niñas de 11 años y de 12 años, que son niñas. Y resulta de que una me decía, a una la vi en una situación de conflicto, estábamos esperando para que empiece la misa un momento antes, Y entonces la chica estaba, su hija de 12 años estaba indignada porque la madre no le quería dar permiso para irse a una discoteca. Estamos hablando de una niña de 12 años. Y le decía, eres mala, decía, ¿no? Todas las madres lo hacen, ¿no? A todas mis amigas se los permiten y tú no me lo permites, tú eres mala, le decía, ¿no? Y entonces la mamá entonces entraba en una situación de desesperación. Entonces ella en ese momento decía, sí, de repente soy mala, ¿por qué? Porque realmente como ella es separada y el marido no las dejó y no se preocupa de ellas y todo esto, cuanto ahí vive en la casa de la mamá, entonces ella pues inmediatamente dice, de repente tiene razón, ¿no? Pero yo estoy trabajando todo el día, tiene dos trabajos, estoy trabajando todo el día, ¿no? Para poder darle a ellas su educación, su formación y para poder darle a ellas, ¿no? Lo que necesitan de alimento y de vestido, porque no tiene otro apoyo, es ella sola la que se ve con sus hijos. Pero sin embargo, ¿cómo terminan trasladándole la culpabilidad? Y entonces ella me dice, bueno, pero el problema que hay es que si acepto ahora, me dice, pues después mañana más tarde va a querer más y más y más y más y... Entonces, qué difícil momento. Estamos hablando de chicos de 10 años, 11 años, 12 años. Y esto tiene que ver con... Porque les conté en un programa pasado, que no sé si se habrá borrado, ¿no? Porque se han borrado muchísimos programas acá. No sé si porque todavía no manejamos bien esto de los equipos. O como somos personas que venimos simplemente a hacer los programas y no conocemos mayormente de esto, de repente cuando cometemos torpezas. De repente yo mismo lo he borrado sin darme cuenta. Pero a lo que iba es a esto. En Argentina resulta de que hay discotecas para chicos de 12, 14, 15, hasta 15 años. Para esas edades. Discotecas de amanecida, ¿no? Para chicos de esa edad. Al principio intervino las autoridades que los prohibían, pero cuando se dieron cuenta de que ya era imposible de controlar esta situación, entonces crearon, ¿no?, un sitio en el cual se permitía a estos chicos jóvenes que ellos sí podían entrar. Mejor dicho, que era un barrio solamente para ellos, buscando como una cosa buena, ¿no?, y a las autoridades de separar por lo menos a los chicos de los adultos. ¿Cómo es que llegamos a tolerar las situaciones, ¿no? Entra la situación, se pone que ya permitimos esto, ¿no? Ya, es decir, no permitimos que te vayas con tu enamorado a un hotel, pero ya quédate aquí en la casa. No importa, agarra una de las camas de acá, no, métete a uno de los dormitorios de acá, pero es preferible. Y esto que estoy hablando no es una exageración, porque resulta de que a los chicos en esas discotecas no les permiten más que un trago, no sé cómo van a controlar eso cuando estamos hablando de negocios, ¿no? Estamos hablando de negocios particulares en que el interés de las personas que manejan esos negocios es vender. No van a tener ahí controladores para ver que les vendan un solo trago a cada uno de los niños, que nadie repita. Pero resulta que lo tremendo es esto. Entonces los chicos, como ahí les van a vender solamente un solo trago y los revisan al entrar para que no lleven licor escondido, aunque claro está, pues, ¿no?, unos pesos a la persona que revisa y ya pasaron, pues, ¿no? Eso es en el mundo entero. Pero resulta, lo tremendo es esto. Entonces en la entrevista, donde una mamá, donde había un grupo de chicos y chicas, niños, pero vestidos, ¿no?, vestidos de tal manera de que las chicas eran pues como unas mujeres fatales, como unas mujeres de mundo ya, que con un gran recorrido. Estamos hablando de niñas de 12 años, 13 años. Y total, emborrachándose en una casa de familia. Entonces el periodista le dice a la mujer, a la mamá, le dice, señora, le dice, pero ¿cuál de aquí es su hijo? Él, y ellos, no, son los amiguitos de mi hijo. Ah, bueno, señora, le dice, pero ¿y usted permite? Están tomando licor acá, se están emborrachando, dice, porque ya están llegando a excesos inclusive, ¿no? Mire la cantidad de licor que hay acá. Entonces es lo que le llaman ahora, los chicos le llaman la previa. Entonces, como no podemos ir allá y allá, no podemos tomar mucho o el dinero no nos alcanza en caso de que nos quieran vender, entonces antes nos emborrachamos con cualquier cosa y ya llegamos, pues ya, ¿no?, medio borrachitos, ¿no?, para ya con el efecto hecho, con el efecto causado, con el efecto del alcohol causado. Entonces, a eso le llaman la previa. Entonces la mamá decía, ¿no?, bueno, pero es que esto son niños, decía, ¿no? Y si no lo hacen acá, lo van a hacer en la calle, entonces yo prefiero que lo hagan acá. O sea, ¿a qué niveles llegamos en que la madre tolera de que su hija, ¿no?, de 12 años con sus amigos de 13, 12, 14 años se emborrachen en su casa? ¿Por qué prefiere que lo hagan en su casa y no afuera? Porque si no, lo van a hacer de todas maneras. Y ya la cosa da para pensar. En España también vi que habían creado, ¿no?, un barrio en el cual todo era permitido, un barrio cerrado, y esta gente, la gente que busca los problemas y los conflictos, entonces vamos a crear un barrio donde pueden poner bares, ¿no?, pueden poner bares y todo esto cuanto haya, donde todo es permitido, inclusive hasta el consumo de droga, menores de edad, uso de anfetaminas o lo que fuera, pero solamente en una zona aislada, reservada, ¿no? Como diciendo, no, vamos a proteger a los que están afuera, entonces a estos que son los perdidos los metemos acá en una sola zona, ¿no?, y acá ya los tenemos controlados. Si vieran las cosas que se ven, pues, ¿no?, lo terrible que es todo eso, por supuesto que una promiscuidad total, ya no existen ni siquiera parejas entre los cuales, como existía antes, en que uno tenía una enamorada y era la enamorada de uno, y la otra tenía un enamorado y era uno solo. Pero ahora hay los intercambios y todo. Es más, ni siquiera tiene que haber intercambio, porque simplemente hay contactos y relaciones entre ellos sin necesidad de que haya ningún contacto, ni siquiera de que haya una petición, ¿no? Uno va, agarra, lo coge y lo usa y lo deja y punto, y se acabó, sin ningún sentido de referencia, y la otra persona lo acepta y lo toma. Estamos viviendo ese mundo es real. Sin embargo, yo hablo de todo esto porque la cosa está en unos niveles de podredumbre tan grandes, ¿no?, que solo quiere decir, ven Señor Jesús, Maranata, no hay otra. Esto no lo pueden cambiar ni las leyes, no lo pueden cambiar ni los códigos, no lo puede cambiar nadie. Esto solamente lo puede cambiar Dios. Y analizando el asunto, hay una pareja de comunidad, lindos, tiernos, amorosos, los dos, ¡ay!, con un entusiasmo, su matrimonio, todos de casa. Y sin embargo, al poco tiempo, resulta de que se separaron y ella ya se había ido de la casa, inclusive, y uno dice, ¿pero cómo? Estamos con chicos que están tan cerca del Señor y todo esto, que se aman tanto verdaderamente, y él conversaba conmigo y me decía, no sé qué me pasa. Entonces, resulta de que la chica está encinta, y él me decía, no sé qué me pasa. Entonces, yo por la experiencia que tengo, por lo que me tocó vivir, y porque sé cómo lo que hemos vivido nosotros en el vientre de nuestra madre, o al momento de nacer, sabemos cómo esas cosas impactan a lo largo de nuestra vida, ¿no?, y van introduciendo en nosotros actitudes y comportamientos que no entendemos. Entonces, yo decía, ¿cómo habrá sido? Cuando él me contaba eso y me decía, no sé qué me pasa, me decía, no sé por qué, sabe Dios, ¿no? Rechazo, sabe Dios qué será la criatura que está en el vientre, que era además su deseo maravilloso, ¿no? Era lo que más quería él, ¿no? Pero sin embargo, cuando se da, ¿qué cosa será? El hecho de que tengo celos, de repente me quite el amor de mi esposa, se preocupa más de la criatura que viene que de mí, o tal vez será también conflictos que él tuvo cuando él estuvo en el vientre de su madre, Dios mío, es decir, tantas cosas que pueden ser, pero para eso se necesita de una cirugía espiritual, necesitamos ponernos, ¿no?, en las manos del Señor. Ayer mismo decía yo, ¿qué me pasó? ¿No? Estuve un día ajetreado, movido con todas estas cosas, con todo. Doy gracias a Dios porque mi reacción ya es otra. No, con el chico este del banco, que se puso tan intransigente con el billete, aquel que no me lo aceptó. Entonces, nada, dejé las cosas tranquilas. En un momento dije, anule la operación, y la anulé. No, pero dije, bueno, el único que pierdo acá soy yo. Porque entonces ahora voy a tener que irme a buscar un banco, ¿no?, de la nación, que son muy pocos los que hay. Me voy a tener que ir hasta por allá lejos a buscar un banco de la nación cuando ya estoy acá. Entonces dije, mejor me voy al cajero, saco otro billete, ¿no?, y lo reemplazo. Y vuelvo. Pero la cuestión es que yo ya estaba molesto con este chico, ¿no? Pero regresé y dije, Dios mío, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuál será su problema? ¿No? Y lo veía ahí sentado y decía, ¿cuánto les pagarán? ¿Cuál será? Pues además debe ser frustrante realmente estar sentado ahí en una ventanilla durante todo el día. No, yo no hubiera podido aceptar. No, 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 no está en mi carácter, no está en mi manera de ser. pero vi las cosas de una manera distinta. Y esta mañana cuando estaba en el Santísimo, y una cosa, mi amigo Álvaro me reclama, me dice de que he abandonado esto, que ya no, que cómo, caramba, recién empezamos y abandonaste. Y no es eso, no es eso. De lo que se trata es que no se pueden hacer cosas por hacer, ¿no? De nada serviría hacer que estuviera sentado acá si esto de acá no va a ser únicamente para satisfacer mi ego y no va a ser realmente por amor a los demás o buscando de que lo que acá se dice le sirva a alguien. No tiene sentido, se hace demasiado. A veces trabajamos muchísimo, hacemos muchísimo, ¿no? Hacemos la historia del monito que les conté yo. Nos matamos trabajando porque queremos hacer y comunicar 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 y no comunicamos nada. Porque las palabras ya no comunican. Ayer lo veíamos con Andrés en su testimonio. 14 días recién que se encontró con el Señor. Y está el hombre pues totalmente entregado a Dios después de 40 años, ¿no? En las manos del mundo y viviendo de una manera totalmente como el mundo. Pero, ¿cómo fue el Señor que hizo que él se dé cuenta de que estaba vacío por dentro y quiso que buscara a Dios? Y cuando ha llegado, es decir, encontró, es como una plantita seca la que le llega de repente, pues no, ay, no, unas gotitas de agua que la riegan. ¡Qué maravilla! Porque el hombre está encendido en el amor de Dios. ¿Y por qué? Dice, yo no he entendido hasta ahora nada de lo que ha pasado acá. Llegué hace 14 días acá, bueno, hoy día serían 15. Llegué hace 14, yo creí que eran meses ya, porque lo había visto tanto, ¿no? Y en las mañanas, en las tardes y todo esto, que creí que ya habían pasado como 2 meses, ¿no? Además ya, pero no, recién tenía 14 días. Y un hombre grande, un hombre de trabajo, un hombre con hijos, un hijo casado y todo, mejor dicho, un hombre casado, con familia y todo esto, pero que sin embargo, ahora que ha encontrado a Dios, lo único que quiere, me dice, es que se despierte, está esperando el momento de venir a la comunidad. ¿Por qué? Porque lo que ha encontrado jamás se imaginó que podía existir. Y cuando hablo de todo esto, también conversé con otra mamá, con su hija, 11 años, y 11 años y ya le quería pedir, pero también el mismo problema que la otra mamá. Y me puse a conversar con otras dos mamás y las otras dos mamás me dijeron lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con respecto a esta parejita de amigos que recién se casaron y que tuvieron todo este problema, entonces, en ese afán, ¿no?, de pedir por ellos, de repente el Señor le va poniendo a uno en el corazón, ¿no?, cuáles son las causas. Y no sé si estas serán, pero de todas maneras podrían ser. Los dos son hijos de padres separados. Ya estamos viviendo un tiempo en el cual hay hijos, ¿no?, cuyos padres fueron divorciados y sus padres también son hijos de padres divorciados. O sea que ya estamos en una tercera generación de hijos divorciados, de padres divorciados. Y se los digo porque yo, precisamente después de no haber sabido ni siquiera quiénes eran mis padres, pude tener acceso porque apareció un pariente mío que tenía todo mi árbol genealógico y pude ver ahí que en las últimas 6 generaciones no había habido un solo matrimonio que sobreviva en mi árbol genealógico. Y que por el contrario, habían muchos Fernández de Paredes con apellidos maternos distintos, que es lo que me ha pasado a mí también, que tengo hijos en 4 compromisos. Entonces, decía, si yo formo parte de ese árbol, ¿cómo puedo dar un fruto distinto? Es imposible. Pero después descubro también en mis lecturas de la Biblia, en un libro maravilloso, hermosísimo, además que es de una lectura muy, muy, muy amena, porque es hasta casi, casi novelada, y que es muy lindo, pero con una sabiduría tremenda y con una enseñanza profunda, muy profunda, y es en el libro de Tobías, que es un libro que tal vez muy pocos lo hayan leído. Y cuando leí en el libro de Tobías y me enteré de que existía Asmodeo, que es un demonio que tiene 72 legiones y que su misión es destruir la vida familiar, la vida conyugal, y que entra en nuestras vidas a través del juego, a través de la lujuria, a través del engaño, ¿no?, a través de la duda. O sea que tiene muchísimas puertas, ¿no?, a través de las cuales puede entrar Asmodeo y toma posesión de las personas y les empieza a dominar. Les recomiendo que lean, que lo lean en el libro de Tobías, porque es interesantísimo realmente, y con una enseñanza inmensa, inmensa, inmensa. Y nos vamos a dar cuenta ahí, pues, de que existen otras fuerzas, como decía San Pablo, ¿no? ¿Por qué queriendo hacer el bien es el mal en el que me complazco? No entiendo mi proceder. Y si yo hago más bien el mal que no quiero y no soy capaz de hacer el bien que quiero, no soy yo quien obra. Pero ¿qué fuerzas son aquellas que me hacen actuar en contra de lo que yo quiero? Por eso es que Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque quien actúa realmente contra lo que es el espíritu de la vida, la bondad, el amor, la justicia, es decir, definitivamente es una persona que hay algo o alguien que está actuando en ella. Ayer conversaba con Lidia, la mudita, que le dicen la mudita porque habla poco, pero es muy sabia. Es un encanto de chica, es una niña. No sé qué edad tiene, pero yo la sigo viendo como niña, no la sigo viendo como una niñita. Y estábamos en el Santísimo y me preguntaba a ella que le habían contado. Dice una persona que iba caminando y de repente sintió que le empujaban y se cayó pues a la pista. Iba caminando por la vereda y sintió que alguien la había empujado y no la había empujado nadie, pero ella sintió que alguien la había empujado. Entonces me decía que si eso era posible y si el mal existía, ¿no? Yo le decía, claro que sí, el mal existe, pero está vencido. Solamente tiene poder en nosotros en la medida en que nosotros se lo damos, creyendo de que nos puede dañar. Porque si nosotros estamos bien cogidos de la mano del Señor y estamos en el camino, nada tenemos que temer. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me protegen. Se le explicaba esto. Que eso se da solamente en personas que le abren las puertas a través de creer que los pueden dañar. Entonces ella, ay, me dijo, recién entiendo, porque ella se había quedado un poquito confundida, porque para ella pues el mal no tenía ningún poder, ¿no? Claro que existe el mal y que tiene poder, claro que tiene poder, y que quiere hacer daño, claro que sí, para que existe el bien existe el mal, existen las dos fuerzas, ¿no?, que se enfrentan, pero está vencido. De que existe, tiene poder sí, y que puede hacer daño, claro que sí, pero está vencido. Está vencido si tú realmente estás de la mano del Señor, si estás viviendo una espiritualidad seria, sana, comprometida, una espiritualidad de verdad, no simplemente una espiritualidad de tradición o de barniz. Amigos, podría parecer esto como que... uy, que César vino fatalista hoy día, y no se trata de eso. Al contrario. Si hablo de todas estas cosas, es porque ustedes se las van a encontrar, porque ustedes las están viendo, porque ustedes las están viviendo en sus propias vidas, porque ustedes están teniendo que lidiar con este tipo de problemas. Y tal vez crean ustedes pues que ya no hay cómo solucionar, ¿no?, que no hay solución, porque lo han intentado todo. Mi amiga Norma también me decía, ¿no?, después de haber... No, un hijo de ella que recién tiene 18 años, pero sin embargo ya pasó, ya ha estado varios años encerrados en estos centros de rehabilitación para personas en drogas. Y yo le decía, las cosas de Dios no van por el camino de la represión ni por el camino del encierro. ¿Por qué? Porque ahí están encerrados, pero su problema está dentro de ellos, su problema no está en la calle, el problema está en las personas mismas. Entonces, en la medida en que eso no suceda, además... Conversamos también, ¿no?, con otra amiga también, y nos dimos cuenta de que en nuestro caminar, siendo tan inocente, siendo tan bueno y siendo tan lindo, tan limpio, las cosas que nos movían, de repente hemos mandado señales equivocadas a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, hemos estado mandando señales equivocadas. Y esas señales después nos pasan la factura, de todas maneras nos pasarán la factura. Lo bueno está en saber, pues, de que tan pronto como aparezca una situación de esas, tenemos que buscar el origen no en nuestros hijos, sino en nuestros actos. Porque en nuestros hijos simplemente a veces se manifiesta lo que nosotros hemos hecho. Si buscamos y curamos, ¿no? Y además, y tampoco tratemos de buscarlo, ¿no? Y no nos quedemos, porque también nosotros dependemos, pues, si somos tronco, bueno, tenemos unas raíces de donde nos viene, pues, todo, ¿no? Si las raíces están malas, están podridas, ¿cómo puede estar bien el tronco? ¿Cómo puedo estar bien yo si mis antepasados y mis generaciones y los que fueron, ¿no? Están ahí todavía en el dolor, en el sufrimiento, en el rechinar, están en la tristeza, y no me acuerdo de ellos, pues, ¿no? A veces, y ayer mismo me sentía yo, y se lo comentaba ahora, ayer, por ejemplo, no vine a la misa en la noche, y no vine por gusto, simplemente porque como tuve todo este día tan ajetreado y cosas por aquí, cosas por allá, de repente me quedé en mi casa sin hacer nada, y como ya se me pasó la hora, ese también es un asunto, ¿no? Yo si no vengo, ¿no?, a las 5:30 para tener oportunidad de estar un momento en el Santísimo y después rezarme por lo menos una parte del rosario mientras voy colocando las velas en las sillas y todo esto, no vengo porque no me gusta venir, ¿no? Entrar en el momento en que la misa ya empezó, que la misa está por empezar, sin antes haber tenido, aunque sea, pues, un momento para desconectarme de lo que traigo de afuera, ¿no? Un momento de oración para ponerme en el Señor. Pero después me sentí mal porque dije, caramba, de repente llega y se lo decía a mi amigo en la mañana, pero qué más da, pues total un día de descanso, pero de repente estando en misa el Señor iba a necesitar, no porque necesite de nosotros, pero sí necesita igual, no, porque Dios es espíritu y necesita de un cuerpo a través del cual manifestarse, necesita de unos pies que lo lleven, que lo acerquen donde la persona a la que quiere acercarse, de unos brazos que la abracen, ¿no? De unos labios que le puedan comunicar algunas palabras, ¿no? De unos oídos que puedan prestarse a escuchar a la persona para que la persona pueda, ¿no?, sacar lo que lleva dentro. Y le decía, de repente estando ahí también, ¿no?, se encuentra uno con que alguna persona necesita de alguna oración, o hay tantas cosas, ¿no?, que se van dando en la misa, ¿no?, que es un encuentro vivo con Dios y que nos va despertando al hecho de poner algunas intenciones en nuestros corazones cuando hacemos la adoración del Cristo o cuando estamos en la comunión, ofrecérsela por alguien, ¿no? Y son hechos reales, son hechos que transforman, porque los sacramentos son Dios mismo en acción. Y también estaba yo, pues, en este correteo porque me resulta tan difícil, estoy haciendo ya mi libro, ya está en imprenta, todo, entonces tengo un problema con la carátula. Y en la carátula, en la parte de atrás, hay una imagen, hay, mejor dicho, un dibujo, en el cual se ve a Jesús que tiene a una pareja, ¿no?, abrazados, en una actitud muy tierna. Y recurrí a tres dibujantes. Uno viene y entonces me muestra un dibujo y la mujer está viendo en una dirección, el hombre está viendo en la dirección opuesta y Jesús sale mirando arriba al cielo. Entonces yo digo, no, y los tiene abrazados, sí, pero cada quien mirando. Y cuando vi eso dije, Dios mío, dije, no, esto es realmente un signo, ¿no?, del egoísmo que hay en nuestra vida en este momento de la vida. Mi amigo, afanoso por mandarle a su hijo que trabaje en Estados Unidos, ¿no?, mails, y el otro no responde, ¿no?, y sentía, pues, que le tenía que responder, y entonces desesperado porque el hijo le responda, y el hijo le responde hoy, responde diciendo, es que las cosas por acá están muy fregadas, que esto que el otro, que no, la crisis esta nos tiene agobiados a todos, y no se vende nada, yo vendo carros y no se están vendiendo carros, y entonces estoy pensando cómo van a ser estas navidades, pero total, tengo que pensar en mí, pues, ¿no? Pero tú no te preocupes, que de todas maneras te voy a mandar tu Navidad. Bien duro, ¿no? Porque él no le estaba pidiendo nada, simplemente quería saber de su hijo, pero sin embargo, y es que así estamos, pues, ¿no? Yo le contaba a él, ¿no?, ahora me está pasando algo que está sucediendo sin que yo lo motive. Nunca, 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 nunca. A mí me pasaba lo mismo. No, mis hijos, nunca una llamada, ni siquiera para decir hola, ¿cómo estás? O ¿estás bien? ¿O estás vivo? Nada, 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 nada. Vivimos cerquísima. Yo busqué que vivir cerca, inclusive para... ¿no? Pero nada. Y ahora que vivimos más cerca es cuando más desconectados, más descomunicados estamos. Pero sin embargo, estas últimas 2 semanas, sin que yo haga nada, ellos me han buscado. Y resulta que mi nieta, con la que ella misma pide ir, ¿no?, pide que la lleven, entonces llegan y se quedan todo el día en la casa. Mi otro hijo me llama, me dice, papá, vente a almorzar, y estoy con mis nietos y todo esto. Pero ¿sabes? O sea, se está dando de una forma normal y natural. Y yo sé que esto viene de Dios. Y les quiero decir algo, ¿no? El silencio, el silencio, el silencio, el silencio. Cuando yo estaba haciendo silencio, me daba cuenta que de repente salía y tenía una visión distinta de las cosas. E inclusive me pasaba algo con las personas. Que de repente habían personas que me caían mal y no sabía ni por qué. Y esas cositas. Y siempre tengo siempre presente lo de San Juan de la Cruz, cuando dice, no, si un pajarito está atado por una soga no puede volar, pero si está atado por un hilito tampoco. Entonces eso, cuando escuché eso, me hace recapacitar y me hace ver en las cositas pequeñas. Porque a veces creemos que solamente las grandes dificultades crean grandes distancias o grandes separaciones, pero a veces no es así. Una cosita pequeñita también, y me di cuenta, me empecé a darme cuenta, ¿no? En esos días en que hacía el silencio, cuando salía de la capilla, no era una cuestión, ¿no? Sucedía sin que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha. Simplemente que me daba cuenta de que yo, y me daba cuenta no en el momento, sino que después me daba cuenta de mis actitudes, de mis reacciones, y me daba cuenta que eran distintas. Me daba cuenta de repente que era capaz de escuchar a una persona que pensaba totalmente contraria a lo que pensaba yo, y escucharla y separar a esa persona de lo que la persona decía. Y sin embargo, me mantenía en mi amor a la persona a pesar de que no estaba de acuerdo con lo que ella decía. Manifestaba yo mi posición, no buscaba conflicto ni la contradecía, simplemente la escuchaba. ¿Por qué? Porque sé que palabras contra palabras, de repente yo tratando de hacer el que él vea no lo que yo creía que estaba mal en él, iba a ser al contrario, que se reafirme más en aquello, ¿no? Porque sé que ese es el camino. Entonces, ¿y qué hay que esperar? Simplemente esperar. Es duro, pero hay que esperar. Tengo un hermano al que quiero muchísimo, 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 que es mi hermano del alma, ¿no? Y lo veo como quisiera decirle lo que yo siento en mi corazón, pero ya lo va a entender. Él solo lo va a entender. En su momento se va a dar cuenta. En su momento se va a dar cuenta, ¿no? Y a veces, pues, los atajos, ¿eh?, no queremos tomar. Es que es tanto nuestro deseo, sentimos, es tanto en esto mismo, estas cosas que les estoy contando, ¿no? Mi amigo ya estuviera desesperado inmediatamente, quisiera salir, ¿no?, y ver inmediatamente, ¿y qué hacer por estos jóvenes? Porque esto no puede seguir así. Hay que comunicarles lo más rápidamente posible que Jesús, los principios, las cosas que sea. Pero, ay, yo también quisiera, ya he pasado por eso muchísimas veces. Pero sé que el Señor tiene sus tiempos y que no es cuestión de embutirle, ¿no?, a la gente, a Jesús, sino tienen que descubrirlo, despertar, encontrarse. Dios tiene su momento. Pero de todas maneras, ese deseo que tiene en el corazón, ¿no?, de querer transformar las cosas, ya es un hacer. ¿Por qué? Porque Dios está tomando el deseo profundo de su corazón de querer cambiar estas cosas, de encontrarle solución. Y las ven y las cosas se van a ir solucionando, no de repente como nosotros queremos, con intervención nuestra, pero Dios lo va a hacer. Pero tener ese gran deseo, esa rebeldía en el corazón, ese querer transformarla, es bueno. Pero hay que saber dejarlo, porque solamente Dios lo puede hacer. Y antes de despedirme, lo que yo le dije a mis dos amigas con sus niñas: ¿de qué se alimentan tus hijos? No, pues la comida, comen sano, no me refiero a eso. ¿Qué cosa ven? ¿Qué cosa oyen? Y le puse un ejemplo, dos cancioncitas, ¿no? Dos cancioncitas pequeñas, así. Una, por ejemplo, que estuvo muy de moda en el verano pasado, que la bailaban todos los chicos, las chicas, las mamás, concursos, atuendos, veían a la mamá porque su hija sea la mejor, o porque sus hijos y bailando y todo, y vistiéndolas a las niñitas de 3 años, 4 años, vistiéndolas ya como si fueran vedettes, así, ¿no? Y saliéndolas a bailar y a mover todo el traste y todo lo demás, una cosa impresionante, 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 cómo es que los padres mismos se prestan a eso. Comentaba el otro día un amigo que su hija es anfitriona, y a mi hija es anfitriona, lo dijo con un orgullo. Uy, dije yo, anfitriona, pero y si te das cuenta de lo que estás diciendo. Entonces cuando le dije que, hey, tu hija no es más que, la están usando como carnada, le ponen un letrero, le ponen las marcas, y mira dónde le ponen las marcas, en los lugares a los cuales los hombres dirigen, ¿no? Primero las miradas, o en los senos, o en el trasero, o en las curvas, y todo esto, ¿no? Y mira cómo las visten, las empaquetan, las forran como si fuera un regalito, hasta la, ¿no? con unos trajes encima que le ponen pegaditos al cuerpo, ceñidos y hasta dorados y plateados, siempre con esos que parece que fueran pues un regalo que le están dando a uno, ¿no? Le falta el listón nomás y ya está el regalo completo, como si se estuvieran regalando realmente y se regalan en realidad para los ojos, ¿no? Pero entonces yo le decía, pero no te das cuenta, le decía, de que tu hija la usan como carnada para traer, ¿no?, la mirada sobre un producto. ¿Cuál es la razón del sentirse orgulloso de eso? Porque hay miradas que ofenden. Tú eres hombre, yo soy hombre, y sabemos, pues, le digo, ¿quién, no? ¿Quién cuando ha estado en el mundo y todo esto, ¿no? Y tienes que ver, pues, de que ese tipo de mensaje subliminal va dirigido precisamente a esa gente que se mueve por impulsos, ¿no? Que se mueve simplemente y entonces te das cuenta de que cuántas veces no hemos desvestido a las chicas con nuestras miradas o con nuestros pensamientos y deseos, le digo. No estoy diciendo nada que un hombre no sepa que es verdad lo que digo, ¿no? Cuántas chicas que hay que están en calendarios que los ponen, ¿no? Y que son pues que sirven como estímulo inclusive, ¿no? Hasta para masturbaciones y todo lo demás, que están en los talleres de mecánica. Vaya usted a cualquier taller de mecánica, aparece en cualquier taller de mecánica y se vaya, ¿no?, la cantidad de chicas vendiendo aceite, vendiendo fajas de freno y todo esto que nada tiene que ver, y en posiciones desnudas y desnudas o en tangas y sugestivas y todo esto que tiene que ver una cosa con la otra. Pero sin embargo hay padres que se sienten felices de eso, no lo entiendo. No lo entiendo, pero de todas maneras, les decía lo de las canciones, ¿no? Para ver cómo es que el demonio se mete tan astutamente y de una manera tan casual, ojos y oídos, ventanas del alma. Hay una canción que dice, beso en la boca es cosa del pasado, la moda ahora es el amor aperrado, ¿no? Y entonces resulta de que esta canción se bailaba inclusive, ¿no?, moviendo y en clara actitud, ¿no?, como dos perros haciendo el amor. Y es más, así se baila. Exactamente la misma situación, pero vamos a ver para el hecho, ¿no? Esa canción la repiten y la repiten y la repiten y la repiten y les va quedando grabado. Beso en la boca es cosa del pasado, la moda ahora es esto. O sea que lo toman como una cosa normal y natural. Otro caso, ¿no? Que usan el camino gracioso. El inconsciente no tiene sentido del humor, no discierne si es en broma, si es en serio. Todo lo toma en el sentido literal, ojo. ¿No? Entonces vemos, esta noche tú vendrás sin calzoncito, bailaremos, y ¿dónde estamos? Pues, ¿no? Entonces esas canciones las bailan en las casas, en las fiestas de familia, la canta la mamá, la canta el papá, y la toman como una cosa graciosa. Entonces la cosa es, eso se va introduciendo en el subconsciente de los niños como una cosa normal y natural, andar sin calzoncito. Y muchísimo, y vayan a ver qué otras canciones hay. Yo reparé solamente en estas dos por una cuestión de casualidad, como reparé también en un programa de televisión para chicos de 15 años, hecho en Chile por un canal que es por un canal que es muy serio, que es muy formal, pero sin embargo, pues el rating manda, y este programa se llama Los 15, que era, trataba de chicos que estaban en edad escolar todavía, el lenguaje que manejaban, las cosas que hacían, ¿no? Cómo entre ellos los diálogos que habían en ellos, ¿no? Sus alucinaciones con alguna profesora, sus cosas, y las cosas que iban conversando entre ellos con respecto a las demás chicas. Pero además hubo un programa que para mí fue clave, porque además fue el único que vi, no he visto más, y siguiera viendo tendría para seguramente para conversar con ustedes muchísimo más, pero este programa resulta de que la mamá llega en los momentos en que la chica estaba apurada, ¿no?, llenando las cosas en una mochila porque iba saliendo. Entonces la mamá le dice, ¿a dónde te vas, hija? Le dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, me voy de fin de semana a la casa de la playa porque la casa de los papás de mi pololo, ¿no?, está desocupada y entonces vamos a pasarla ahí con otras dos parejas, chica de colegio, estamos hablando de chica de 15 años, 14 años, 16 años. Entonces, más bien ayúdame, dice, no, que no sé, no me voy a olvidar de algo. Y la mamá va y revisa la mochila y te va viendo, pasta de dientes, que la toalla, que esto, que la ropa de baño. Y de repente dice, ay, dice la mamá. Y se va caminando a su mesa de noche, abre el cajoncito, saca una caja de preservativos y se dirige nuevamente al cuarto de la hija y lo pone en la mochila y dice, la muy tonta se estaba olvidando de lo más importante. ¿Se imaginan con ese tipo de mensajes que llegan de la forma más normal y natural? No, ven las chicas, ven ahí en televisión, ven madres permisivas, madres que permiten todo, ¿por qué? Porque se van también con el amante, o se van con el enamorado, o se van con quien fuera, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué le voy a reprochar a mi hija? Entonces, si le salgo a mi hija, oye, mamá, que no me vengas, que tú también tienes tu enamorado, y que tú también tienes tus escapadas, a donde estuviste la otra noche que no viniste, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? Y conozco de casos, ¿no?, de padres que se han encontrado con sus hijas en las discotecas. Pero la cuestión es que cuando ellos han estado ahí en las discotecas, ellos estaban con la amante. Esto lo he visto muchas veces, yo, o sea, que estoy hablando de cosas que no sé. Entonces, ¿cómo no podemos, pues? ¿Cómo de ahí sale todas estas cosas? Estas madres pueden ser muy buenas, pueden tratar de formar a sus hijos en valores y todo esto. Pero eso, pues, más aún porque las madres empiezan, entonces van con los reproches y esto y el otro y el otro y el otro y le caen encima. Y entonces los chicos ya están tan hartos de palabras que ya las palabras no causan ningún efecto en ellos. Me decía, dile o sí o no, tienes permiso o no tienes permiso, pero no vayas más allá de eso. Porque si no, te vas a desgastar y las palabras van a perder efecto en tus hijos. No digo nada que yo no lo haya vivido. O sea, que estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Y entonces ya llega un momento, pues, en el cual solo queda decir, bueno, señor, no, yo no puedo estar, pues, con ella, pues, 24 horas al día, ¿no? Antes la cosa era tremenda, decía uno, pues, caricho, ¿no? Para engañar a alguien tenía que irse, pues, a unos hoteles que estaban lejísimos, ¿no? Y que habían que entrar en carros de una forma misteriosa, con lentes ahumados y todo. Esto hace ayer nomás, hace poquito, pero ahora ya no, pues, porque hay hoteles cada media cuadra, hay hoteles que permiten que entren niños, que entre quien sea, porque son negocios, simplemente lo de ellos es vender, ¿no? Que las habitaciones estén ocupadas y punto. Entonces ahora, además, la cosa esta del sexo se maneja de una manera tan normal y tan natural en las películas que ven los jóvenes. ¿Que qué fuerza puede tener aquello que les ha entrado a través de, ¿no?, que les ha entrado al inconsciente a través de todo lo que ven a través de la televisión, ¿no? ¿Qué fuerza puede tener, pues, lo que yo le pueda decir, ¿no?, lo que mi hija me puede recibir con la mente, que me puede decir las palabras que ella me va a recibir con la mente, que caen solamente en terreno pedregoso y que no entran, pues, y que no causan ningún efecto? Pero bueno, acá viene. Todo esto tiene solución. Y tiene solución, y de esto, así como les he hablado de todas estas cosas, les puedo decir también que todo esto solamente es posible en Dios. Solamente Dios, en su amor, en su Espíritu Santo, puede transformar, porque lo que está mal no es lo que está fuera, sino es lo que está dentro del ser humano. Es lo de dentro lo que está mal, lo que está podrido. Es dentro, el mal se ha metido y ha sembrado muy profundo, pero, y además está sembrado en terreno al cual nosotros no podemos acceder, no sabemos ni siquiera dónde está la mala semilla, no sabemos ni siquiera dónde está, y por eso es que el Señor dice que no arranquemos nosotros la cizaña, porque podríamos arrancar, ¿no?, el trigo bueno, pero nos toca, amigos míos, queridos padres, ustedes que están ahí, padres de familia, padres que están pasando y padeciendo con sus hijos toda esta nueva corriente, ¿no?, que se den los jóvenes, solamente confíen en Dios, pídanle al Señor, el Señor escucha nuestras oraciones, participen de sus Eucaristías, ¿no? Pidan por sus antepasados, por sus generaciones, pídanle al Señor que si está Asmodeo en sus generaciones, que lo quite de la vida, ¿no? Que lo quite de sus vidas y de su presencia para que realmente puedan vivir. Ey, hay muchísimas cosas que no se han, que no han empezado en este momento, no han empezado en este tiempo. Todo esto es fruto de algo que se sembró tiempo atrás y que en el momento en que se sembró no le dimos la mayor importancia, ¿no? Cuando apareció el primer mariconcito en la televisión y todo esto, ay, no nos parecía, lo hacía de una manera graciosa. Ahora ya no, ahora hasta en todos los programas, hasta en los que no tienen nada que ver, ¿no? Con la comicidad, pues hay homosexuales y que salen orgullosos de su homosexualismo y todo esto, ¿no? Estamos hablando ahora de que hablan de que, ay, no, que estamos en otros tiempos, ¿no? Amigos con derecho a roce le llaman, ¿no? Al hecho de que ya, pues yo estoy contigo. Hoy nos acostamos, tenemos relaciones, ¿no? Tenemos, ¿no? Ay, te doy el amor que necesitas, ¿no? Me das el amor que necesito, pero sin crear ningún compromiso. Después tú sigues tu camino, yo sigo mi camino. Esto es normal, es una cosa ahora establecida, es una cosa que es, son los patrones en los que se mueve el mundo ahora. Pero sabemos a dónde conduce todo eso. Se los digo con toda sinceridad y se lo digo desde el corazón. Pero alentémonos. Recuerden esto. Decía, Señor, decía, no, pero ¿cómo es posible? Decía, no, mi paso, dejo, ¿dónde está la paz de que me hablas? Soy Jesús, le digo, ¿no? Y entonces, y un día leyendo la Biblia ahí me encuentro con, que dice, no os alarméis cuando digan que es inminente mi venida. Antes se tiene que manifestar el anticristo, tomar mi lugar, proclamarse el mismo como Dios. Cuando eso suceda, prepárense, que es inminente mi venida. Bueno, pues, ese tiempo ya lo estamos viviendo. Hay quienes, por pura gracia de Dios que nos puso en esta comunidad, ya estamos viviendo el otro momento, el momento de la resurrección del Señor. Lo digo yo soy testigo de la resurrección del Señor, ¿no? Es decir, de mí nadie hubiera podido sacar nada bueno, porque ya conocen ustedes mi testimonio. Y quien no lo conozca puede entrar a www.soloparapecadores.com, mi primer testimonio, y ahí van a encontrar mi primero, mi segundo y muchísimos testimonios con respecto a lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, como yo soy testigo de que Dios lo puede hacer, creo que Él lo puede hacer. Para mí, no necesito de un ejercicio de fe para creer en esto. Simplemente lo creo porque lo veo en mi propia vida. Lo veo en mis hijos, que después de haber habido 6 generaciones de matrimonios truncos, ¿no? De matrimonios separados y divorciados en mis generaciones, resulta que ahora mis hijos tienen matrimonios estables. ¿Por qué? Porque vino el Señor, cortó la rama y de esa ramita, ¿no? Hizo un árbol nuevo, lo regó, lo fue podando, lo cuidó y ahora ese árbol está dando frutos. Tengo unos nietos, unos maravillosos, producto de matrimonios, de los matrimonios de mis hijos, que son matrimonios estables en los que se aman, se quieren mucho. Y son matrimonios muy lindos, muy, muy lindos. Bendigo a Dios por eso, doy gracias a Dios por eso, pero no veamos, padres de familia, no veamos el problema en nuestros hijos. Busquémoslos en nosotros mismos, que con toda seguridad, si eso lo resolvemos en nosotros, si lo resuelves en el tronco, quedará resuelto en las ramas y podrán aparecer buenos frutos. Pero no olvidemos que para que el tronco esté bien, tienen que estar bien nuestras raíces. No olvidemos, estamos en el mes de noviembre, un mes dedicado a los difuntos, ¿no? Que es un mes maravilloso para que empecemos a interceder por ellos, para que sean luz, para que dejen de ser peso en nuestras vidas y se conviertan más bien en luz y ayuda. Amigos, que tengan un día precioso. Y como todos los días, Jesús los ama.